El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Bien, como Gaby lo dijo, estamos ya en el quinto ciclo de conversatorios que en esta ocasión lleva por denominación Entre Horizontes de Sentido, porque lo que buscamos con este ciclo de conversatorios es justamente entrar en diálogo entre las dos matrices culturales en las que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, las temáticas que hemos propuesto en ese sentido van a girar en cinco temáticas que se van a extender este 16 de noviembre, que empezamos ahora el 7 de septiembre. Y bueno, las temáticas son cinco temas grandes y en cada tema hay otros pequeños subtemas que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, para mencionarlo, los temas grandes que esta propuesta recoge y plantea es primero el tema 1, con pueblos originarios y medio ambiente, en donde vamos a tener tres conversatorios, luego seguido del tema de idiomas originarios y andinos, después culturas andinas y género, también alternativas de su convivir y finalmente diálogos interculturales interreligiosos, ¿no? En este tema 1 tenemos la participación de Luis Mujica Bermúdez, doctor y magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, Luis, te damos la palabra.
Voy a dividir mi exposición brevemente, que no sea muy largo, porque imagino que es difícil en estas circunstancias, tomando tres puntos. Para entendernos, el primer punto va a estar orientado a ver las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios alrededor del cambio climático, en términos legales y jurídicos. Una segunda parte, voy a ver la dimensión de las relaciones macroeconómicas y el sentido del desarrollo. Y una tercera parte es desde la perspectiva de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, qué significa esta vinculación entre cambio climático e interculturalidad. Entonces, por lo primero, creo que vale la pena decir que el Estado peruano es un Estado muy joven y que recién ha empezado a preocuparse por los temas ambientales de una manera organizada y estructurada. Para eso tenemos como base el convenio 169 de la OIT, que es bastante reciente, y en base a esos convenios se han ido organizando distintos puntos como agenda jurídica en el país. A modo de ejemplo, solo el año 78 del siglo pasado, ¿no? Se ha promulgado un decreto de ley 22.17.5, si no me equivoco, que tiene que hablar sobre las leyes de las comunidades nativas y el desarrollo agrario de la selva y el ceja de selva. Eso es un buen punto para arrancar. El año 87 finalmente se eleva la Ley General de Comunidades Campesinas y al iniciar este siglo, en el 2008, aparece una cosa importante en la vida republicana del país y es la creación del Ministerio de Ambiente. Pero esta creación se debe a un clima mundial en el que deberíamos tomar en cuenta los cambios que están ocurriendo en la Tierra, y entonces el Perú, en términos de políticos, ¿no?, crea este ministerio. La ley de derecho a consulta previa, que luego se generó, es bastante reciente. El 2011 hay otra ley que hay que tomarla en cuenta, porque tiene que ver con los pueblos originarios y también con las prácticas interculturales, es la generación de la ley de lenguas. Y fíjense que estoy hablando en muy poco tiempo, en el 2010, o sea, apenas, ¿no?, 6 años, se crea el Ministerio de Cultura, donde se incluye el Ministerio de Interculturalidad, ¿no?, para ver todas estas cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. En el 2015 recién se tiene una estrategia nacional frente al cambio climático. Entonces, para resumir esa parte jurídica estructural de estatal, en nuestro estado es aún sigue siendo un estado muy joven, iniciar, yo diría, en pañales absolutamente frente a esos temas muy grandes que nos ha dado razón la IPCC, y sin embargo ha hecho el esfuerzo suficiente como para poder, digamos, organizarse y estar en la línea mundial y tomar el tema medioambiental y el cambio climático como una bandera importante, digamos, de su propio destino. Vale la pena decir que, por ejemplo, en la Estrategia Nacional frente al Cambio Climático, que entonces al menos tiene una estrategia, toma en cuenta algunos elementos que son centrales, ¿no? Dice que el cambio climático del mundo, inequívocamente, su autor principal es el ser humano. Vale decir, somos nosotros los que estamos generando ese cambio. En segundo lugar, hay los cambios climáticos extremos, ¿no?, han ido aumentando en distintos lugares del mundo, han crecido ríos, ausencia de aguas, ausencia de hielo, de la nieve perpetua en muchos espacios, sequías, inundaciones, tormentas, etcétera. Entonces, dentro de los últimos años tenemos una experiencia bastante difícil en el mundo, y hay zonas en las que la vulnerabilidad se expresa mucho más con los desastres que hay. Un tercer elemento es que todos estos cambios climáticos han generado condiciones críticas en los sectores sociales. Y ha generado, por ejemplo, migración forzada, pobreza, inequidad, falta de seguridad alimentaria en muchos lugares, ¿no? Entonces, esta estrategia nacional es muy importante considerarla, digamos, pero siempre, digamos, macrosocialmente. Y tiene dos objetivos centrales, ¿no? La primera es lo que llamamos que adopta, digamos, el sentido adaptativo, y piensa que la población y los agentes económicos y el Estado deben implementar conciencia para poder acomodarse a los cambios y a los efectos que genera el cambio climático. Más tarde diré que tal vez el mundo andino y el mundo amazónico han ido adaptándose permanentemente hace cientos de años a estos cambios climáticos y no nos dimos cuenta. El segundo objetivo central es que de todas maneras hay daños que han sido ocasionados, ¿no? Por ejemplo, los derrames de petróleo, todo lo que implica los ríos que están contaminados, el mar contaminado y muchos espacios que están contaminados en el país. Entonces necesita cuidarse que de forma tal que haya una mitigación constante en la vida social, ¿no es cierto? Y uno de los factores que ayudaría es la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Bueno, entonces para resumir esa parte, quiero decir entonces que este estado nuestro sigue siendo, repito, un estado joven, recién empieza a pensar, y apenas tenemos, ¿no?, para ser verdadero, digamos, 6-7 años pensándose sobre el medio ambiente en términos estructurales y como política de Estado. Aún no tenemos con claridad el horizonte, y eso es lo que quiero desarrollar en el segundo punto, ¿cierto? Entonces, un tema central para ver todos los efectos del cambio climático, ¿verdad?, tiene que ver con las maneras de organizar la producción, la distribución y el consumo de los bienes en la tierra. Para esto, el Papa Francisco nos ha recordado de una manera muy clara de que el sistema de producción que está en el mundo no da para más. Entonces, hay que cambiar el modo de producir, de distribuir y de consumir. Esto es una cuestión central, porque no solo es cuestión teórica, sino una propuesta política y ética. Entonces, que nos permite repensar en qué consiste el desarrollo sostenible. Mi modo humilde de pensar sobre ese tema es que el tema del desarrollo sostenible es un tema que proviene de sociedades en las que hay una crisis alimentaria y hay una crisis de veras donde no hay alimentos. Europa siempre se debate en la posibilidad real de que en un momento determinado se le agote los alimentos. África es una zona donde los alimentos son escasos, en las zonas de la India también, y entonces nos miran a nosotros como si tuviéramos ese problema. Pero no es un problema de las sociedades y los grupos humanos, sino es un problema de modo, de un sistema de producción. Entonces, allí hay que preguntarnos si de veras en el Perú tenemos que seguir hablando de desarrollo sostenible o hay que hablar de otra cosa. Entre tanto, hay muchos que dicen que la economía indígena, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, son economías sostenibles en el tiempo, porque esas economías están pensadas para responder a las necesidades de las familias y de los grupos. Pero la economía global y el mercado exige a las comunidades producir más allá de sus capacidades y no le dan el precio suficiente a sus productos. Entonces, aquí hay un problema entonces central entre la manera de producir de los indígenas, las comunidades, para su consumo, cuando en realidad el mercado está exigiendo, demandando mayor producción, porque hay escasez en los otros lugares donde no hay acceso a los comestibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos piensan por eso que los sistemas económicos locales son largamente sostenibles, pero la pobreza aumenta, crece y no desaparece, por lo tanto, porque esos productos, en lugar de ser consumidos por sus productores, tienen que venderlos al mundo externo, ¿no?, para satisfacer las demandas de otros lados. Y otra cosa interesante que habría que ubicar. Si el desarrollo sostenible sigue siendo un tema que hay que discutir y debatir, nuestra pregunta es, entre tanto, ¿qué tipo de daños está generando ese tipo de desarrollo que es neoliberal presente en el mundo y que el Papa critica ácidamente en su último texto, ¿no? No solo el Papa, sino también los estudiosos del tema, lo que nos dicen claramente es que los daños al medio ambiente en muchos lugares es irreversible, ¿no? Porque hay una pérdida y desaparición, por ejemplo, de muchos elementos de la biodiversidad. Y tal vez uno de los efectos más inmediatos y notables y sensibles, digamos, en muchos lugares es la escasez de agua. Entonces yo preguntaría, por ejemplo, si en la zona de Puno hay agua suficiente, no solo para el consumo humano, sino también para la producción. Igual nos preguntamos en Lima si las aguas del río Rímac, en el Chillón, ¿no es cierto?, son suficientes para sostener a 10 millones de personas aquí. Parece ser que no. Porque todo el agua que se produce, digamos, en la cordillera andina no viene, digamos, a la cuenca occidental, sino se va a la cuenca oriental y se va hacia el Brasil. Entonces, son temas que empiezan a preocuparnos. Entonces, ¿y qué hacemos con las comunidades o los grupos donde tienen un poco de agua y que no pueden soltar su agua porque en realidad es suficiente para el sustento y la producción local? Por otra parte, estos cambios climáticos que se desencadenan estos desarrollos, diríamos, no sostenibles, genera migraciones internas constantes. Entonces las familias normalmente quiebran, se rompen porque obligan a las personas en la edad laboral a buscar alimento, dinero, ¿no es cierto?, para su familia, y para eso tienen que irse a otras zonas. Entonces las migraciones internas a la ceja de selva o a la costa. Y eso ha generado en muchos lugares la pérdida al derecho a la propia tierra. Entonces hay muchas tierras que no se cultivan por esa razón, pero hay otro fenómeno interesante, digamos, sociológicamente, que hay que pensarlo. Entonces hay zonas abandonadas que están siendo compradas por capitales, no solo nacionales, sino sobre todo extranjeros, para poder reproducirse. Entonces hay un problema bastante pues grande, ¿no? Finalmente se puede decir que en última instancia hay desplazamientos forzados, es decir, que se llaman en otras zonas como refugiados ambientales. Entonces las personas tienen que huir de sus lugares o si no sacar de sus lugares para favorecer algún tipo de producción. Eso se ve sobre todo en los reasentamientos y en las zonas mineras. Comunidades que están siendo sacadas de su lugar para favorecer un tipo de explotación, ¿no? Entonces, ahí mi segundo punto, entonces, para no alargarme, es volver a preguntarnos de qué tipo de desarrollo necesitamos en el Perú como para poder estar acorde, digamos, a los cambios climáticos del mundo. ¿Y qué podemos hacer nosotros como localidades, como regiones, para entrar en esta dinámica adaptativa? Pero también sin dejar de mitigar aquello que nos toca. Nosotros en el Perú, nosotros somos los países menos contaminantes o menos contaminadoras. No significa que no lo hacemos, pero también es muy poco en relación a los otros países de la TRIC, por ejemplo, ¿no? Finalmente, un tercer punto quisiera tocar reflexionando sobre lo que hace la sociedad civil y, por lo tanto, las comunidades indígenas y todos los que están con ella en relación al cambio climático desde una perspectiva intercultural. Sin duda alguna, lo que hay que decir es que los indígenas solo en los últimos 20 años han tomado clara conciencia de que el cambio climático los afecta notablemente y entonces se han ido organizando de muchas maneras y de hecho a nivel mundial existe, por ejemplo, el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático. Pero también existe el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Todas esas organizaciones a nivel mundial, digamos, son supranacionales que están pensando el problema climático. Pero nuestra pregunta recae sobre nosotros. ¿Qué tipo de organizaciones tenemos locales que estén enfrentando el cambio climático? Debo decir que los hay, pero lamentablemente son pocos y no tenemos todavía conciencia clara de lo que significa el cambio y los efectos del cambio climático en nuestras poblaciones. Vale decir que nuestra conciencia sobre esos temas y los efectos de esos temas están todavía muy lejanos. Y por eso yo agradezco mucho esta oportunidad para que tomemos conciencia no solo en la academia, sino en la sociedad civil sobre el sentido de esos temas. Sobre este punto quisiera decir algo más y quizás a modo de información, los que no lo habíamos seguido. El año 2014 se realizó la COP20 en Lima y los pueblos indígenas peruanos construyeron unas claves, ¿no? Los mensajes claves de los pueblos indígenas sobre los cambios y el cambio climático en general. A mi punto de vista hay cuatro cosas interesantes que hay que recuperar. Si queremos pensar los temas de cambio climático, lo tenemos que hacer desde el enfoque de los derechos humanos. Cualquier cosa que afecta a la persona humana es una materia de revisión de cualquier política local, nacional, regional e internacional. Y en este caso, o sea, todos los temas de cambio climático tienen que ver con los derechos humanos, porque está afectando el derecho más importante del ser humano, su derecho al agua, derecho a la tierra, derecho a que las mariposas vuelen, como decía un niño, yo tengo derecho a que mi mariposa no desaparezca, sino vuele alrededor mío, etc. En segundo lugar, el enfoque importante de los mensajes de los pueblos indígenas es que deben reconocerlo como diferente, respetarlos y promover sus conocimientos, ¿no? Algunos llaman tradicionales, ancestrales, no importa ahora, yo diría los conocimientos comunales de estos pueblos indígenas, que incluye un conjunto de elementos que había que revisar en otra materia. Tengo entendido, por lo que escuché, van a tener también que desarrollar esos temas. Me gustaría entrar en ese debate porque es una de mis pasiones y entrenos de investigación. En tercer lugar, los pueblos indígenas están demandando de que ya no lo vean como un objeto de atención, sino que quieren actuar, quieren tener agencia, quieren ser agentes de su propio destino y que participen plena y efectivamente como pueblos organizados, incluido, ¿no?, para que puedan estar en el consentimiento previo y libre e informado para cualquier efecto de desarrollo social, económico, lo que fuera en la colectividad. Finalmente, las comunidades dicen que tenemos que salvaguardar todos nuestros bienes históricos, materiales, sociales, mentales, para que no seamos agravados por ninguna medida que podría ser generado por este cambio climático, porque consideramos que las comunidades tienen un conocimiento incorporado que debería ser el sostén no solo de un Estado joven que empieza a hacer, sino de una academia que debe saber escuchar y que creo yo, humildemente, en la universidad no sabe escuchar esos conocimientos. Para esto, sabemos que por lo menos hay una agenda de investigación ambiental que el Ministerio del Ambiente ya ha escrito. Yo tengo una de esas frases importantes y se lo voy a leer porque tengo justamente a mis ojos, que dice así: en la agenda para el 2013-2021 dice lo siguiente: resulta de suma importancia que para los procesos de construcción de conocimientos tradicionales sean incluidos como parte del universo de investigaciones ambientales a promover a través de la agenda de investigación ambiental. Estos sean lo suficientemente sólidos y confiables como para atender la necesidad de formular y aplicar modelos, políticas y estrategias para solucionar problemas y producir mayores y mejores niveles de productividad y competitividad. De aquí quiero sacar dos ideas centrales. Hay que recuperar a las comunidades nativas, a los pueblos indígenas o a los pueblos originarios, como queramos llamarlos, como agentes pensantes. O sea, son los que tienen conocimientos que pueden y de hecho han aportado históricamente a adaptarse a los cambios en todos los tiempos. Y en segundo lugar, a reconocer que sus aportes son tan importantes que deben estar incorporados en los modelos de política y estrategias políticas para solucionar los problemas que tenemos en el Perú. Y yo sospecho que esta tarea no solo es de la comunidad campesina, de la comunidad indígena, sino que es una tarea que tiene que compartir con la academia, vale decir, con la universidad. Por esa razón, y para acabar esta parte, me gustaría provocarlos, ¿cierto? Algunas cosas que he ido escuchando en todos estos tiempos, sí, hay que conocer cuáles son la situación del cambio climático en nuestro país. Y cada zona debe decir y debe dar razón de eso. Yo he estado en las zonas de Ayacucho y Apurímac, entonces he indagado por ahí varias cosas y lo que dicen es lo siguiente: es que hay una amenaza permanente, ya viven hace muchos años, no saben cuándo, y esa amenaza permanente lo llaman Sasachacuicuna, Sasachacui. Ustedes, me imagino, si son de la zona aymara, no, podemos encontrar algún tipo, alguna palabra parecida, pero en quechua Sasachacu significa justamente una indeterminación, una amenaza, un problema serio de hace mucho tiempo, ¿no? Y al parecer habrían cinco amenazas permanentes que la cultura andina ya ha respondido y se ha organizado para responder a esos indeterminantes o amenazas reales. Entonces, una amenaza real permanente en el mundo andino, no quiero hacer tan largo sobre esto, es lo que nosotros en quechua conocemos como muchui, ¿no? Y muchui significa escasez y sufrimiento. El mucho proviene con los cambios estacionales, cuando hay cambios y hay sequías y no hay agua, o hay inundaciones y hay pérdida de productos, entonces el mucho es una realidad. o cuando hay granizadas o heladas que malogran la vida, las sementeras, etcétera. Entonces eso genera, entonces eso ha sido constante en el mundo andino, pero como verán ustedes, el Estado peruano todavía no puede responder esto, y a veces desde Lima o de algunas zonas piensan que se resuelve el mushui con frazaditas en cada helada, y eso no puede ser. Entonces es una preocupación que hay que repensar de una manera clara. Entonces, ¿qué ha hecho la cultura andina para responder al mushui? Hay muchas cosas que ha hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, el huajaicha, y significa que ha almacenado los productos y sabe administrar por un tiempo, o el patacha, y significa el organizar su mundo social, etc. Hay otra amenaza real que hay que contar con esto, y está constantemente pegado a la vida social, política, personal, biológica de las personas: el ponjoy, ¿no? El ponjoy traducido en castellano significa debilidad, vulnerabilidad, fragilidad, y por lo tanto se puede traducir también como enfermedad. Entonces, ¿es una amenaza constante? Sí. Y nosotros somos débiles, frágiles, vulnerables o enfermos, no solo en términos biológicos, o sea, por el ataque de algún tipo de bacteria o virus, sino debilidad por razones políticas, económicas, emocionales, psicológicas, etcétera. Entonces, hace que esta amenaza sea constante en la vida social, y no tenemos que inventar, quizás. Lo más claro de eso es que cuando alguien está débil no hace nada, ¿cierto? Pero también la cultura andina, amazónica, y sobre todo andina, ha sabido construir una respuesta cultural desde hace mucho tiempo. Esa respuesta cultural se llama uriwai, o el uriwanakui. Es el cuidado constante de las cosas, de la naturaleza, de los causaicuna, de las personas, los animales, etcétera, los uibas, etcétera, ¿no? El uibay entonces es una respuesta muy contundente en el mundo andino. Pero a veces también abandonamos a las personas, abandonamos a la escritura, abandonamos la naturaleza. Entonces hay algo que está ocurriendo que hay que investigar en detalle. Una tercera amenaza es el chuyayay, o chuyayay, como quieran. O sea, la palabra chuya, ustedes saben, es estar abandonado, estar impar, o no tener alianzas, ¿no? Entonces el chuyayay, o chuyay, como se dice en distintos lugares, es la condición que la persona en el fondo construye, algo así como ser huapcha. Sabemos que huapcha no es un concepto, como algunos pensarían, solo económico, sino que es ausencia de parentesco, de parientes, de padres, de madres o de alguien que le quiera. Entonces, ¿eso es una amenaza constante en el mundo andino? Sí, pues, por la migración, la ruptura de las familias, las muertes, por la violencia, etcétera. Todo eso genera chuyayay en las personas y en los grupos humanos. Pero aún así, a pesar de esto, la cultura andina también ha construido a lo largo del tiempo formas culturales a combatir el chuyacay o chuyayay. Se llama ayllu-chakui, ¿cierto? Hacer familia. Entonces, dentro de las familias de ayllu-chakui podemos generar un conjunto de principios, como por ejemplo el ayni, ayllu-chakui, el yanqui, yanquinakui, etc. Eso es notable en el mundo andino. Y es por eso que subsiste hasta ahora la gente, por ejemplo, en el mundo andino. Si en una familia nuclear, por ejemplo, la persona que en edad de trabajar tiene que dejar su familia, deja al adulto y al niño, vale decir, al abuelo y al nieto, para que subsistan, ¿verdad? Entonces no se abandonan mutuamente, sino que los dos hacen una alianza, mientras el otro ha viajado, la otra ha viajado a otra parte para poder recrucearse, ¿no es cierto? Hay otra amenaza constante, ¿no? Este es menos visible, pero también igualmente presente y muy claro. Se llama Chusajiay o Manacaj. ¿No? Ustedes saben que Chusaj, en números, digamos, más arábicos, se dice que es cero. Pero en realidad, en el mundo andino, Chusaj es lo que no existe, lo que no hay, ¿no? Entonces, uno puede decir, ¿no? no hay huevos en la canasta, entonces, la canasta, ¿no es cierto?, está chusa, entonces, y eso es no existir, no haber. Hay probabilidad en algún momento de la familia, sobre todo los más pobres, de que no haya nada. Eso está acompañado por miedo, por temor a lo desconocido, a lo ignorado. Entonces, siempre hay una amenaza real de algo externo o interno, que aquello que no conocemos puede generar temor y desconfianza y vergüenza a las personas. Y por esa razón hay una respuesta cultural construida hace tiempo. ¿No? Entonces, vamos a buscar, vamos a hacer máscara y vamos a descubrir qué es eso, ¿no es cierto?, la tarifa, y vamos a ponerle nombre a las cosas. Entonces, históricamente la cultura andina ha ido nominando, nombrando, poniendo los nombres de algunas maneras, de alguna forma, a las distintas formas que he ido conociendo. Pero es una lucha. Y hay una última, y es quinta, y para mí eso es casi más que una amenaza, es un reto, ¿no? Y quizás allí reside lo valioso de la cultura andina para responder a muchas cosas. Es lo que se llama el imaimana. Ustedes, imaimana es una palabra muy importante en el mundo quechua para decir todo lo que hay, vale decir la diversidad. Hay un término que parece ser que ya no se utiliza, no sé si en las zonas todavía siguen diciéndolo, se llama ñauray. Tengo la impresión de que esta palabra ya se perdió y ya no tenemos muchas referencias. Yo, por lo menos yo en mis andanzas desde Amantaní hasta Cajamarca, no he vuelto a escuchar la palabra, pero puede ser que esté vigente en algún lugar. ¿Qué significa esto? Que nuestro mundo andino es absolutamente diverso. Diverso en geografía, diverso en biología, diverso en cultura, diverso en todo. Pero este ser humano que vive en ese mundo ha sabido organizar lo diverso y hacer una unidad para la producción. Por eso es que algunos dicen que el mundo andino es sostenible por sí mismo. Pero cuando hay una demanda externa ya no es sostenible, porque su gente padece y sufre porque lo que producen no les alcanza ni para ellos, sino que tienen que venderlo afuera porque hay patrones culturales que empiezan a tallar allí. La respuesta para la imaimana, la oñauray, a la diversidad, es el tincuy, ¿no es cierto? O si quieren más metafóricamente, el ayui, ¿no es cierto? El saber urdir, saber tejer adecuadamente lo diverso. Entonces, para ir acabando, para no ser muy largo, quería resumir mi intervención para decirles nuevamente que el Estado peruano está en su situación más juvenil, en el sentido más positivo del término, pues recién empieza a darse cuenta que hay temas de cambio climático y de ambiente que hay que preocuparse. Apenas hay unas leyes, falta mucho por hacer en el Perú en términos de leyes, no tenemos muchas, y que protejan de veras todas nuestras riquezas. En segundo lugar, tenemos que repensar el sentido del desarrollo y sobre todo qué significa desarrollo sostenible en nuestro país desde la perspectiva de las comunidades indígenas, desde las comunidades locales. Y en tercer lugar, tenemos que tomar en cuenta que ya existen pequeñas preocupaciones de la sociedad civil. Hay grupos humanos, grupos indígenas, hay ONGs, hay gente investigando en esa materia en perspectiva intercultural. Para decir que hay que incorporar todos los conocimientos que se produzcan en una zona, en la otra, no solo para la propaganda, sino como un elemento valioso para promover el cambio económico, social, cultural y ético en el país. Y creo que allí tiene una gran responsabilidad no solo las comunidades indígenas, sino las comunidades de la sociedad civil y las comunidades académicas. Y por eso no podemos estar, creo yo, desconectados por ninguna manera, de ninguna manera, entre esos actores sociales. Entonces tenemos que mirarnos todos, vale decir que las comunidades de la sociedad civil o de las comunidades indígenas deben estar en la universidad y viceversa. La universidad debe estar en la comunidad la sociedad civil y los indígenas. Los tres tenemos que articularnos y como somos parte del Estado y tenemos que revertir todo nuestro trabajo con investigaciones, con datos, etcétera, para que haya leyes novedosas, ¿no? Y que nos ayuden a vivir de una manera decente en el país, ¿no? No sé si hasta ahí algunas reflexiones en términos muy grandes. Entonces me gustaría escuchar las reacciones de sus amigos. Gracias por la ocasión.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.